Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos.
Hola, ¿cómo están? Gracias por estar ahí. Acá estamos en el podcast del 28. Hola, Dani. Hola, Flor.
Hola, Gaby, ¿todo bien?
Hola, Maxi.
¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estamos todos y todas? Flor, ¿cómo va?
Bien, muy bien.
Me alegro. Estamos llevando esta pandemia, este aislamiento, pero igual estamos movilizados y movilizadas en nuestras casas porque obviamente la política no se detiene y estamos viviendo un momento muy importante porque muchas de las personas estamos o teletrabajando en nuestras casas o haciendo cosas para nuestras familias. Otras personas no tienen la posibilidad de teletrabajar, igual tienen que ir a sus laburos. Entonces es un momento especial el tema de las clases, el tema que está pasando en la calle con quienes están quedando sin laburo, los que estamos o que están en seguro de paro. Y la verdad que es un momento político muy importante en donde la izquierda, el Frente Amplio, el movimiento social, el movimiento sindical, tiene que dar también las señales para la organización popular, aunque sea de formatos que no estábamos tan acostumbrados. Y este podcast va en ese sentido. Así que gracias por estar ahí, por escucharnos y obviamente que nosotros esperamos con esto también seguir fomentando la posibilidad de participar, de involucrarnos y de tener acción política en este momento.
Sí, exactamente. Y nos pareció una buena idea entonces como poder charlar un poco, aunque sea en esta plataforma, sobre temas de intereses, ¿no? Que nos convocan a todos ahora. Por esto mismo, nos sentamos hoy a hablar con Mauricio, ¿verdad?
Sí, nosotros sabemos que toda esta crisis sanitaria tiene el trasfondo grave, lo que estábamos hablando, como decías vos, Flor, recién hablamos con Mauricio, pero porque sabemos que esta crisis originada por la pandemia va a ocasionar y está ocasionando ya un fuerte debate internacional sobre las intervenciones económicas que están haciendo los países para reducir al máximo los efectos socioeconómicos y sociales, ¿no? Socioeconómicos que tienen las políticas sanitarias en esto del aislamiento y cómo impacta en los países, en las sociedades y en la gente. Entonces, en ese sentido, estuvimos conversando con Mauricio de Rosa, que Mauricio es un economista egresado de la Universidad de la República, también tiene un máster en economía en la propia UDELAR. Mauri es de un comité primo del ECOMITE, el Comité de Ciencias Económicas, con lo cual está siempre vinculado al Frente Amplio y estuvo haciendo sus estudios también en Francia, en la escuela de Thomas Piketty. Así que para nosotros es un gusto siempre hablar con Mauri porque aprendemos un montón. Pero le fuimos a hacer algunas preguntas sobre este momento particular y en base a unas notas de opinión que él estuvo colaborando junto con otras compañeras y compañeros economistas en notas de opinión en medios de prensa, le fuimos a preguntar qué opina sobre lo que está pasando, qué opinión le merece las políticas que se están implementando y bueno, y todo lo que se nos viene. Así que lo primero que le preguntamos fue exactamente para que nos dé su opinión experta es sobre a qué nos estamos enfrentando, ¿no? ¿A qué nos estamos enfrentando realmente con esta crisis? ¿Se viene algo parecido a lo que fue la crisis de 2002? Pero sobre todo le queríamos preguntar sobre quiénes va a recaer más el costo de esta crisis. Y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, lo primero que hay que decir es que nos enfrentamos a una crisis que va a ser de gran magnitud. Incluso antes de entrar en consideraciones sobre quiénes van a ser los más afectados, sabemos a ciencia cierta que para el conjunto de la economía va a ser una crisis verdaderamente muy profunda y probablemente de larga duración. Ahí las estimaciones varían en función de los países, de las regiones y de quién esté haciendo la estimación y además de con cuánta información se cuenta al momento de hacer esas estimaciones. Pero la pregunta en todo caso es ¿cuántos puntos del PBI se va a contraer la economía? ¿Si van a ser 3, 4, 5, 6 puntos, 7 puntos? Ahí hay estimaciones, insisto, como de con mucha variación, pero va a ser una crisis sin duda muy profunda y muy larga. Para que se hagan una idea y como referencia, en la crisis 2002 la economía se contrajo 7 puntos y medio. Estamos hablando de algo de esa naturaleza, algo de esa magnitud. Probablemente el tipo de crisis al que nos enfrentemos sea un poco distinto y sobre eso me voy a referir más adelante. Pero lo que es seguro es que va a ser, insisto, muy muy profunda y además larga. La crisis va a exceder, por supuesto, la crisis económica va a exceder la sanitaria y las medidas de restricción de distanciamiento social a las que nos enfrentamos hoy. La crisis económica va a ser más larga y seguramente la social sea aún más larga. Y desde el punto de vista estrictamente económico, seguramente se desencadena un conjunto de eventos que son difícilmente previsibles en este momento, pero que van a implicar que la crisis cambie de forma y seguramente se agudice. Creo que nos enfrentamos a una crisis larga y que va a ser como en varios rounds distintos entre sí. Desde el punto de vista de la población más vulnerable, la más afectada, es evidentemente la que nos podemos imaginar a priori. Los trabajadores informales que ante reducción de ingreso o desempleo no tienen ningún tipo de cobertura. También las personas con ingresos bajos o ingresos inestables, esos son los primeros, los más golpeados. Ahí estamos hablando de gente que no solamente gente que está por debajo de la línea de pobreza, que como ustedes saben es un poco más de 8%, 8,8% la última estimación del INE de 2019. Esta gente está, por supuesto, muy, muy expuesta a la crisis, pero también personas que están apenas por encima del umbral de pobreza también son súper vulnerables. Hay estimaciones, hay un trabajo que está muy interesante de Cora Franceschi, Leites y Sala sobre este tema y muestra que algo así como el 40% de la población, en eso tenemos que pensar, está particularmente vulnerable y expuesta a shocks adversos, con el agregado que en este caso es aún más complejo porque incluso personas que hasta hace un mes en realidad tenían ingresos estables, altos, con trabajos que podían ser con empresas o trabajos que eran sostenibles y que les permitían vivir una vida no de lujo, pero sí muy razonable, se encontraron de un momento para el otro con un shock de ingresos completo que les hace ir a cero de uno. O sea, gente que ni siquiera estaba en el radar como gente que era potencialmente vulnerable puede estar en una situación muy, muy compleja y estar siendo parte del grupo que asume el grueso del costo de esta crisis.
Interesante esto que está diciendo Mauri con respecto a sobre quiénes va a recaer el costo de la crisis en más profundidad, ¿verdad, Flor?
Sí, a mí me parece que en este caso, y un poco volvemos otra vez a, bueno, volvemos, yo quizás no, pero en el 2002, ¿no? La incertidumbre es un poco lo que me preocupa, porque si bien él comentaba que va a pegar a quienes ya están un poco en el horno, también pasa esto de que qué va a pasar después de que volvamos a la, entre comillas, normalidad, ¿no? Si voy a mantener mi empleo, si voy a poder seguir con el nivel de vida que tenía, y creo que la incertidumbre y acompañado de lo que conocemos de la derecha, la flexibilización y las pocas garantías, me parece que un poco me aterra.
Tal cual, Flor. Y Maxi, ¿qué opinás?
Bueno, yo creo que hay una parte también que es importante resaltar. Yo, en lo personal, estaba viendo algunos artículos que en los últimos días han rondado y, por ejemplo, uno de ellos ya informaba desde la directora del Fondo Monetario Internacional que más de 90 países, más o menos, ya pidieron asistencia financiera. Y todos sabemos que este tipo de asistencias financieras vienen con políticas concretas, económicas, y que sabemos que el impacto de ese tipo de políticas económicas es obviamente hacia los sectores más bajos. Por otro lado, hay otro informe, que es el informe de la Organización Mundial del Comercio, que ya estima que el comercio mundial se contraerá alrededor de entre el 13 al 32% de este año. Ese tipo de informes, yo creo que lo que nos están marcando es un claro descenso de la economía productiva y es un claro descenso también del movimiento económico que puede sufrir un país. En más, cuando las sociedades de consumo en las cuales vivimos, la economía es fluctuante y esa economía se basa en el consumo propio, y si el comercio disminuye, también va a disminuir la economía propia del país.
Qué interesante, Maxi, gracias por traer esos datos, porque es un plus adicional a crisis que conocemos y bastante bien acá en el sur. Dani, ¿qué opinas?
Yo creo que teniendo los antecedentes del 2002 y las consecuencias que trajo la crisis, es bueno aprovechar, saber cómo está pegando en Europa y cómo pegó en China la crisis, para poder estar preparados y que no nos agarre de sorpresa como nos pasó en el 2002, que fue algo que explotó de un día para el otro casi. Entonces creo que es fundamental estar lo más preparados posible como sociedad para minimizar los golpes.
Tal cual. Bueno, y en eso de estar preparados como sociedad hay una responsabilidad de la sociedad, pero sobre todo hay una responsabilidad de quienes tenga que administrar el gobierno. Y el gobierno de la calle ya realizó una serie de anuncios en lo económico. Entonces le preguntamos a Mauricio cómo cree que van a impactar esos anuncios, esas medidas anunciadas, cómo van a impactar y si son suficientes. Y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, para pensar las políticas de gobierno, para intentar analizarlas, hay que siempre considerar como tres grandes dimensiones. Una dimensión es la direccionalidad de la política, si está bien orientada, si tiene un objetivo que es justificable. La temporalidad, si está llegando a tiempo, si está actuando en el momento que tiene que actuar o no. Y después la escala, si la escala de la respuesta que está planteando es de una magnitud suficiente o no. Yo creo que las políticas que se han desplegado hasta ahora, que se han anunciado al menos, tienen problemas en las tres, pero sin dudas, sin ningún lugar a dudas, el problema más serio está en la escala de la respuesta. Son políticas que son insuficientes desde el punto de vista de la magnitud de lo que pone en juego. Hay que pensar que incluso una política que está bien diseñada o bien orientada o que está bien intencionada, si tiene una escala que es insuficiente, no va a mover la aguja nunca ni de los hogares ni de la economía. Yo les decía hace un ratito que la pregunta que está entre los economistas ahora es ¿cuántos puntos del PBI se va a reducir la economía, se va a contraer? ¿Va a ser 1, 2, 3, 4? Esa es la pregunta. Y para fijar ideas, un punto del PBI son más o menos 600 millones de dólares. Entonces fíjense que si se anuncian 1.000 millones de pesos en transferencias para los hogares más vulnerables, una política que estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, o 50 millones de dólares en créditos blandos del Banco República, o políticas que tengan este tipo de magnitudes, estamos muy lejos de la escala necesaria. Es una escala en la que hay que contabilizar cientos de millones de dólares de inyección de dinero en la economía. Entonces, insisto, las políticas parecen algunas, de ellas al menos, estar bien orientadas, pero la escala es completamente insuficiente, no van a mover la aguja, entonces yo creo que el impacto, por lo menos de las medidas anunciadas hasta el momento, va a ser cercano a cero, va a ser muy, muy, muy escaso y no podríamos esperar demasiado de las políticas como están montadas hasta ahora. La escala de la respuesta necesaria es muy, muy superior a la que se está planteando en el momento y eso es extremadamente preocupante.
Qué fuerte esto que dice Mauri con respecto al impacto nulo que él espera y que varios economistas también están visualizando sobre la poca escala que tienen las medidas anunciadas en lo económico, que son medidas que deberían ser mucho más contundentes. ¿Qué opinas vos, Dani?
A mí la sensación que me deja es que el gobierno está haciendo como todo lo posible para dejar como una falsa sensación de tranquilidad en la gente, sobre todo en las conferencias de prensa que da, como estamos haciendo todo esto, quédense tranquilos, hay pocos casos, no va a pegar tanto, todo va a ser color de rosas y vamos a ser todos felices, cuando en realidad, si te pones a analizar más fríamente las medidas, te das cuenta que son pocas e insuficientes y que apuntan a lugares donde no deberían apuntar capaz.
Claro, y que en realidad en los que conocemos poco sobre las medidas económicas a veces ni nos damos cuenta de esto, que sí especialistas pueden visualizar que es más dramático, ¿no?, de lo que aparenta. Flor, ¿vos qué opinás?
Sí, a mí me pasa un poco lo que dice Daniel en esto de que da la sensación de estar todo controlado y de que vamos a salir bien. Y además también como jugando un poco con las medidas que utilizan, casi te diría, de redistribución de la cuestión de jubilaciones, de sacarle parte del sueldo a los empleados públicos, que sabemos que además es un poco que le gusta poner a la derecha como enemigo. Y en realidad yo creo que la lectura que se puede hacer es el Estado te va a dejar a pata. Si en un eventual caso en el que lo necesites, solventando tu economía, a mí eso es lo que me pasa. Es tipo, a la conferencia da una suerte de tranquilidad y la gente pone el foco en otro lugar, que es donde te conviene, y en realidad lo que te están diciendo es manejate como puedas, y sabemos siempre que a quien le pega no es a quien van a ayudar, así que a mí eso es lo que me sucede.
A mí también lo que me pasa es que cuando el gobierno tira las cifras de las medidas, te tiran 1.000 millones de pesos o 500 millones de dólares y vos decís, pa, y la edita, pero en realidad cuando lo analizas más frío o cuando alguien que sabe más del tema te dice 500 millones de dólares no son nada en la economía, decís, bueno, lo que me estás haciendo es vendiéndome humo y es puro marketing para quedar bien.
También creo que hay como algunas cuestiones que están buenas mirar en relación a la concentración del ingreso. Que también esto en realidad nos da un dato o un pantallazo de la concentración propia de la economía y del ingreso promedio del uruguayo. Hay creo que dos gráficas, un poco lo que comentaba Mauricio, que me parece interesante, que es cómo se concentraba el ingreso en el 2002, que fue como nuestra época más complicada, y cómo se concentra el ingreso hoy. Y cuando lo miramos, creo que hay un análisis que está bueno hacer, que es cómo esa concentración del ingreso varió desde el 2002 hasta el 2017, que es hasta donde hay estudios concretos, que tuvo una caída muy importante y que esa caída también fue por las políticas públicas que se implementaron en relación a la distribución del ingreso. Entonces, implementar este tipo de políticas en las cuales sabemos que solamente le va a llegar un sector muy pequeño de la población, lo que nos quiere decir en pocas palabras es que hay otro sector de la población y que es el más vulnerable, que es el que queda fuera de ese tipo de políticas.
Está buenísimo eso que decís, Maxi, porque de hecho, dos cositas cortitas. Primero que esta pregunta después se la hacemos directamente a Mauri, ahora la vamos a escuchar. Pero además, Mauri es uno de los que más ha estudiado la riqueza en este país. Este país, y en muchos del mundo, nos especializamos a estudiar la pobreza, pero nunca estudiamos la riqueza y cómo se concentra la riqueza en pocas manos. Mauri es uno de los pocos académicos que ha hecho eso, no solo en Uruguay, sino para el mundo, y es sumamente interesante los trabajos que ha publicado, así que a quienes quieran profundizar sobre esto que dice Maxi, sí, les recomendamos los estudios que ha hecho Mauricio de Rosa. Justamente ahora le preguntamos cómo iban a impactar estas medidas del gobierno de la calle en la desigualdad, en los índices de pobreza y en la concentración de la riqueza. Y esto fue lo que nos respondió.
Yo creo que la pregunta sobre los impactos distributivos de esta crisis y cómo impactarán después las políticas que se apliquen es medio una pregunta central, porque estamos asumiendo ya que va a haber un golpe, un shock negativo para la economía y que todos vamos a perder. O sea, esta crisis nos va a golpear y a eso no hay cómo esquivarla al bulto. Es una cosa que va a suceder. La pregunta clave acá es si vamos a colectivamente intentar absorber este shock todos juntos y intentar distribuirlo de la mejor forma posible y salir de forma ordenada, organizada y potente, o si vamos a dejar que caiga aleatoriamente, que caiga, que le pegue a quien le pegue, que cada uno se arregle como pueda y salga como pueda o no de esta situación. Entonces, esa es la pregunta clave, es una pregunta que es esencialmente distributiva. Yo les decía hoy más temprano que los grupos más vulnerables son claramente los grupos de trabajadores informales, personas con bajos ingresos o personas con ingresos inestables. Esos son los más expuestos, son los grupos que seguramente sean más golpeados, pero hay formas de intentar sostener sus ingresos y cubrirlos de alguna forma. Las políticas anunciadas del gobierno tienen una orientación que parece una direccionalidad que parece adecuada, en el sentido de que se intentó aplicar medidas para proteger, para transferir ingresos, algunos ingresos a los grupos más vulnerables e intentar conseguir recursos adicionales de grupos de trabajadores con ingresos altos, en particular trabajadores públicos con ingresos altos. Ambas políticas tienen como una intención que uno podría decir, bueno, está bien orientada, pero tienen algunos problemas serios. En la parte de transferencias a los hogares más vulnerables, la población objetivo está bien, es la población de tarjeta urbana social y de asignaciones familiares, que hay un conjunto de población muy grande ahí, en particular en asignaciones familiares. Nosotros ya tenemos cubiertos a la mitad de los niños, niñas y adolescentes del Uruguay están cubiertos por una asignación familiar. Entonces, llegar con ingresos a esos grupos de población implica ya cubrir un conjunto bastante amplio de población que puede estar potencialmente afectada por esta crisis. Eso está muy bien. El problema ahí es doble, es que el mecanismo que se había anunciado originalmente y que todavía está en parte aplicando de las canastas de alimentos tiene muchísimos problemas. Es bastante problemático desde el punto de vista técnico y conceptual. Es una discusión muy larga esta, pero digamos por ahora que tiene muchos problemas. Y además la escala, de vuelta, la transferencia de recursos que se hace es muy, muy magra. Nosotros desde el Instituto de Economía planteamos una política que era orientada a esa misma población, pero en un monto 10 veces más grande como primera respuesta. Para empezar a hablar, hay que tener una respuesta que es 10 veces más grande en monto que la que se planteó hasta ahora. Fíjense que la duplicación, por ejemplo, de la tarjeta Uruguay Social es lo que se hace en cualquier inundación, por ejemplo, se duplica automáticamente la tarjeta para esas poblaciones. Así que hay un problema de escala serio. En cuanto a los impuestos que se están planteando, que también tienen como un componente distributivo, están bien porque están orientados a generar recursos en un grupo de trabajadores que forman parte del 4% de trabajadores de más altos ingresos, pero el problema es que dejan como un 75% de trabajadores y personas que reciben ingresos por capital que tienen el mismo nivel de ingresos, pero que no pagan impuestos. Entonces ahí queda un conjunto de población de como 80.000 personas, muy superior al grupo que se quiere, que es objeto de la política, que tiene ingresos también muy altos y que no estaría pagando ningún impuesto. Entonces genera un problema de inequidad horizontal muy serio, y además deja un conjunto de población con ingresos suficientes, muy altos, con mucha capacidad contributiva, que tienen, por ejemplo, ingresos por capital y que no están contribuyendo al esfuerzo de esta salida colectiva de la crisis que nos genera el COVID-19. Como apunte nomás, vale recordar que dentro de este 3-4% de trabajadores con muy altos ingresos está el 1% más de mayores ingresos, que acumula algo así como el 15 o 16% de los ingresos totales de la economía. Entonces, estamos hablando de un grupo de población que, por más que sea pequeño, tiene ingresos muy cuantiosos que claramente podrían, de los cuales se podría hacer uso para salir de esta crisis. Así que la respuesta es que, en principio, si no hacemos nada o si la respuesta es insuficiente, lo que podemos esperar es un incremento de la pobreza, naturalmente, un incremento de la desigualdad, pero esto no es necesariamente así. Uno podría responder
intentando hacer una política mucho más agresiva de transferencia de ingresos a los hogares más vulnerables y de alguna forma intentar generar recursos de los grupos de mayores ingresos. Igual hay que decir, capaz que a esto me refiero después, que la salida inmediata de la crisis no va a ser, no se va a financiar por medio de mayores impuestos, sino que seguramente tengamos que recurrir a mayor endeudamiento, y eso voy a hablar ahora en un minuto.
Qué importante todo lo que dice Mauricio en relación a la distribución y el crecimiento económico. Yo recuerdo que hace unos meses Santiago Soto de la OPP sacó un estudio en relación a un poco esto, cómo se había dado el crecimiento económico y la distribución un poco del ingreso entre los años desde 1990 al 2007, y que analizaba un poco esto a través de algunas gráficas y que denotaban un crecimiento continuo desde el 2002 al 2017, pero un crecimiento discontinuo desde el 2002 hacia atrás, mirando hacia el 90. Y que lo que podamos sacar de estas gráficas, creo que sería interesante que las busquen y las estudien un poco, es que en realidad el Uruguay venía creciendo exponencialmente, por más de que se había achatado la curva en parte del crecimiento económico, venía siguiendo como una línea de subida, por así decirlo, en la gráfica, y que yo creo que este tipo de cuestiones que nos están sucediendo de emergencia nacional, lo que van a provocar es una caída rápida de la gráfica. Y eso en relación a lo que estábamos hablando anteriormente de cómo se distribuye el ingreso y cuáles son los sectores más ricos de la sociedad.
Lo que queda claro es que, también viendo las medidas que toman en otros países, como en Argentina, por ejemplo, que es bastante cercano, que es falta de voluntad y no falta de recursos la asignación de fondos para las políticas, porque claramente el Estado uruguayo está en condiciones de afrontar esta crisis de otra manera y no lo está haciendo.
Bien que decís eso, Dani, porque justamente la siguiente pregunta que le hacemos a Mauri, primero que nada, es si hay margen en Uruguay para tomar otro tipo de decisiones y cómo lo están haciendo el resto de los países, porque si hay algo característico de esta crisis es que es mundial, que todos los países estamos pasando por la pandemia, con lo cual hay manera de visualizar y ver qué están haciendo los demás para ver si hay margen para hacer otra cosa. Y esto es lo que nos respondía Mauri.
Sí, la respuesta es que sí, naturalmente hay margen para otro tipo de respuesta, tanto desde el punto de vista del tipo de políticas a poner en juego, como desde el punto de vista de la escala de la respuesta, y permítame que siga martillando con esta idea, pero que es súper relevante. Los gobiernos han anunciado un abanico de políticas distintas, hay mucha variedad, y también hay muchas diferencias en términos de cuánto los gobiernos de otros países están dispuestos a intervenir, pero en general lo que estamos viendo son intervenciones o anuncios de intervenciones de una magnitud colosal, como hemos visto en el transcurso de nuestras vidas. Estamos hablando de intervenciones que van, sí, del 5, 10%, 15%, 20% del PBI. Hay anuncios que llegan hasta el 20% del PBI en intervenciones, en paquetes fiscales de inyección de dinero en la economía. Estamos hablando de magnitudes exorbitantes, porque lo que pasa es que nos enfrentamos a una crisis que es una naturaleza que es bien diferente a las que estamos acostumbrados a ver. Entonces los gobiernos están preparando para intervenciones realmente de una escala que es completamente distinta a la que estamos a la que hemos visto hasta ahora. Entonces, desde ese punto de vista, sí, claro que hay margen. Y lo interesante acá es que hay países, no sé, los países del norte de Europa, típicamente, o sea, Dinamarca, están realizando políticas muy, muy agresivas. También lo está haciendo Francia, pero también lo hace España y lo hace Gran Bretaña. O sea, países con gobiernos de muy distinta orientación ideológica están haciendo políticas también muy diferentes. Pasa lo mismo en América Latina. Perú, Chile, son países que están pensando en paquetes fiscales y de intervención bastante agresivos, muy superiores de vuelta a lo que está pensando Uruguay en varios puntos del PBI. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿es solamente un tema de que los países desarrollados tienen más espalda para responder y nosotros no? ¿O es que en realidad hay una decisión política de no responder con más fuerza en este contexto? Yo creo que es lo segundo. Creo que hay un exceso de preocupación por el día después, en este caso. Creo que hoy las consideraciones, por ejemplo, sobre déficit fiscal y endeudamiento son de segundo o tercer orden. Hay que intervenir rápidamente en esta crisis para llegar a tiempo, porque si no llegamos a tiempo, después los costos van a ser muy superiores, tanto económica como socialmente. Y ahí es clave pensar que en realidad Uruguay tiene espalda para hacerlo. Acá la clave no es tanto el déficit fiscal, que es un poco elevado y sobre todo ha crecido en el último tiempo, sino más bien la espalda financiera que tiene el gobierno. Hay un artículo muy lindo en La Diaria de Fernández Ponda sobre eso, que se lo recomiendo, donde discute un poco esto, y lo que dice básicamente, y yo comparto, Acá la dimensión clave es en la espalda financiera que tiene el gobierno. Uruguay tiene ya preaprobados, o sea, créditos que ya están aprobados por organismos multilaterales de crédito, por un monto así como de algo así como 4 puntos del PBI. Es un montón de dinero. Es un dinero que ya está preaprobado, que Uruguay tiene que solamente pedirlo y lo puede ejecutar. Entonces, claramente, y esto es de manual, si una crisis como esta, que puede ser transitoria, si nosotros respondemos rápidamente pidiendo endeudamiento y metiendo ese dinero en la economía, podemos evitar los costos más grandes de esta crisis y después financiar el pago de esa deuda con impuestos progresivos. Entonces la secuencia debería ser: tenemos una crisis muy grande, respondemos endeudándonos, que es una forma de asumir colectivamente el costo de la crisis, inyectar el dinero en la economía y después financiar el pago de esa deuda con impuestos progresivos, con impuestos que sean más justos. Entonces, con ese esquema celebraría lo que yo decía antes, que era esto de absorber colectivamente el shock y salir de forma ordenada, en lugar de dejar que cada uno cerrarle como pueda. Pero claramente no es la política que está optando el gobierno, que está optando por algo mucho más discreto, haciendo algunas políticas muy puntuales, financiando con unos poquitos recursos y nada más. Entonces la respuesta es sí, hay margen para otra cosa, pero por ahora no se está viendo.
Qué importante lo que decía Mauri en relación al contexto mundial. Yo en relación a eso creo que hay una cosa que es importante comentar, que es que lo que más sorprende, creo que en el panorama mundial, es en Estados Unidos, cuando en realidad la última crisis económica que mantuvo Estados Unidos fue en el 2008 y que no llegó ni cerca a hacer la inversión económica que está haciendo hoy el gobierno de Trump, que en parte va a movilizar alrededor de $1 billón y que actualmente tiene como un panorama que me parece que es un dato trascendental en relación a la inversión que va a realizar, que es que uno de cada 4 trabajadores del sector privado hoy no tienen acceso al seguro médico. Y que básicamente lo que busca paliar en parte la inversión que se está realizando es poder acceder a los diagnósticos gratuitos para todo el mundo, tengan o no seguro médico.
Bueno, lo siguiente que le preguntamos a Mauri, que es el dato, sabiendo todo esto que está pasando en el presente y lo que se viene en el corto plazo, bueno, ¿cómo sigue la economía uruguaya después de todo esto? Cuando pase la crisis sanitaria, ¿cómo sigue nuestro año? Y esto fue lo que nos respondió.
Bueno, lamentablemente las previsiones, las pocas previsiones que podemos hacer en este momento, que se limitan a las próximas semanas y meses, ya anuncian una crisis que probablemente tenga, que sea profunda, pero sobre todo va a ser una crisis larga. Yo creo que el mensaje central ahora es prepararse para eso, prepararse para una crisis larga, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la respuesta está llegando tarde y es insuficiente. Entonces, creo que tenemos que prepararnos para una crisis larga, que seguramente vaya cambiando de forma. Por supuesto va a acceder a la crisis sanitaria una vez que se levanten las medidas de distanciamiento social. Va a continuar los problemas en el plano económico. Obviamente la crisis económica va a depender en alguna medida de cuánto dure la crisis sanitaria, pero ciertamente nos enfrentamos a algo que va a seguir, que se va a extender en el tiempo. Se va a desencadenar un proceso que es difícil prever hacia dónde va a ir, pero que probablemente incluya otros fenómenos que no estamos viendo con tanta claridad, como por ejemplo lo que tiene que ver con la inflación y seguro con desempleo, incremento de pobreza e incremento de la desigualdad. Entonces, nada, creo que el mensaje central ahora es que hay que prepararse para algo largo, y también tiene que ver esto con un poco cómo pararse políticamente frente a este escenario nuevo.
¿Y cómo prepararnos para este escenario nuevo? Como militantes, lo primero que pensamos es pueblo organizado, ¿no? Y en eso, los comités de base del Frente Amplio tenemos un mandato ético claro, pero además el movimiento sindical, que ya lo está haciendo desde el principio, desde el primer día, dando el ejemplo también hacia la izquierda en Uruguay y tomando la posta de una respuesta rápida y contundente ante las primeras medidas anunciadas y ante las omisiones que tuvo en sus primeros días el gobierno con respecto a esta crisis. Y el Frente Amplio y el movimiento social también liderando esta lucha que empieza ahora y que vas a tener un largo año por delante. ¿Verdad, Flor? ¿Vos qué decís?
Sí, yo creo que en vista de todo el panorama que nos acaba de pintar Mauricio y ya un poco conociendo cómo viene la cosa, creo que nuestro rol acá como bueno, como comité, como Frente Amplio, como organización y como cualquier en realidad forma de organización solidaria, creo que este es no paralizarnos por lo que obviamente nos pasa con esto, nos moviliza, nos da miedo, es incertidumbre, es un poco de qué hacemos con esto porque es nuevo, sino todo lo contrario, es poner cabeza, que porque como siempre no queremos a ninguna ni a ninguno afuera, y es la organización, lo fundamental de contagiar esto, de que realmente uno puede aportar desde su lugar, desde el espacio que le toque, del espacio que quiere, se sienta cómodo. Me parece que es fundamental buscarle la vuelta, porque eso, nos necesitamos organizados en vista de que el Estado no va a ser nuestra mayor garantía, y no sé si tiene voluntad tampoco para resolver lo que nos pasa. Entonces me parece que es eso, me genera eso, decir vamos a salir a la calle, porque bueno, justo salir a la calle no, pero vamos a organizarnos y porque nos necesitamos más que nunca.
Sí, Flor, tal cual. Y en eso, el 28, como nosotros ya estamos organizándonos con la gente, aunque estemos en nuestras casas y hablando con nuestros compañeros y compañeras para dar una mano para quienes no la están pasando bien ya en este momento, pero también organizando para lo que se viene. Dani.
Sí, fundamental la organización para tratar de salir de la mejor manera posible, también para como dejar en claro las políticas que está tomando el gobierno de la forma más camuflada posible, lo está haciendo, y como que la gente se dé cuenta de lo que realmente está pasando.
En ese sentido, la organización debe darse en dos aspectos. Primero, creo que debe haber una respuesta solidaria, que es la que ya se está organizando a través de, por ejemplo, ollas populares, y tratando de llegarle primero dando una respuesta clara a las necesidades de la gente. Y por otro lado, creo que debe haber una reacción de despliegue rápido, dando organización rápida, o sea, donde todos y todas estemos construyendo para el mismo lado y en conjunto y saliendo a la calle después de pasar esta pandemia.
También el Frente Amplio está dando algunas señales buenas de organización. Por ejemplo, las propuestas que le hizo llegar al gobierno de cómo paliar la crisis, de cómo encararla desde el punto de vista sanitario y económico, me parece que está bueno, es una buena señal de tratar de salir todo el sistema político unido en esto, y movidas que está haciendo como para ayudar a la gente que más lo está necesitando, aparte de todas las que están llevando adelante pila de comités de todo Uruguay, también a nivel de Frente Amplio Central, digamos, hay algunas movidas como para tratar de ayudar a la gente y organizarlo. Además de la del movimiento social, como el PIT-CNT, Ovejas, pila de movimientos que están encarando este tema.
Hoy justo salimos a la calle con el 28 a hacer repartir productos que habíamos podido comprar con las donaciones que fueron haciendo compañeros y compañeras, y me llamó un poco la atención esto de cómo se van entrelazando sin querer o queriendo las organizaciones de donde sea que vengan, sindicatos, escuelas, comités de base, era como que todos armando una red tremenda de solidaridad, muchos sin preguntar de dónde venís, es increíble. Fuimos hoy a un sindicato a llevar para una organización que no es de un sindicato, desde un comité de base, y por allá nos preguntaban, che, ¿y ustedes qué onda? ¿De dónde son? ¿Quiénes son? Tipo, como que se empiezan a desdibujar las cosas que quizás no sean tan importantes como quién sos y de dónde venís, sino estamos pateando para el mismo lado y armando una red porque lo necesitamos. Y eso me llamó un poco la atención, hasta me dio como un poco de esperanza.
Bien, compas, les invito a escuchar la respuesta que nos dio Mauri sobre esto, de cómo nos tenemos que organizar la izquierda, el frente, el movimiento sindical y social ante este panorama.
Bueno, acá los expertos y expertas son ustedes. Creo que nadie tiene demasiado claro cómo pararse, pero lo que sí me parece muy claro es que una tarea que proviene de un mandato ético de primer orden es estar ahí para asistir, para ayudar, para dar una mano a toda la barra que está quedando a pie en esta crisis. Ya lo estamos haciendo, el Frente Amplio, pero también todas las formas de organización popular y de izquierda se están movilizando, se están organizando para poder dar asistencia a la población que está quedando expuesta a esta crisis. Es una pena porque desde el Estado existen los instrumentos para poder desplegar acciones muy rápidas en ese sentido, pero como veníamos discutiendo, no se está haciendo, no parece que se vaya a hacer en lo inmediato o no con la escala adecuada. Entonces, la sociedad se organiza, responde y hace los esfuerzos para generar una red de contención que evite males mayores, que igual se nos vienen arriba, pero bueno, para al menos intentar suavizarlos. Yo creo que parte del trabajo ahora, hoy, insisto, no por un tema, por supuesto tiene efectos positivos desde el punto de vista de la organización y que nos moviliza y mil cosas buenas, pero el tema central es el mandato ético de colaborar directamente con la gente que se está quedando a pata y que está quedando, insisto, súper expuesta en este contexto. Después iremos viendo, esto va para largo. Yo creo que es una pena que nos haya agarrado esta crisis en el medio del cambio de gobierno, con una transición aparte que fue muy mala. Evidentemente el gobierno tiene una orientación ideológica que no compartimos en lo absoluto, pero además es un gobierno que es inexperiente, que está muy verde. Que nos haya agarrado esto en este momento es muy mala suerte. Así que bueno, hay que, si la respuesta del Estado no es de la potencia que quisiéramos, hay que organizarse para generar las redes de contención y dar asistencia y apoyo a la gente que lo necesita ahora. Esa es la tarea en este momento. Después iremos viendo, nos iremos organizando. Una vez que pase la restricción de distanciamiento social, nadie se puede quedar en la casa. Ahí sí, todo el mundo militando, todo el mundo organizado y pensando en alternativas, en formas de salir de esto, que vamos a priorizar mucho pienso y mucha acción de acá en adelante. Insisto, esto va para largo, así que hay que estar bien juntos y meterla para adelante.
Bueno, primero que nada, agradecer a Mauri por contarnos un poco a qué va lo que está sucediendo, explicarnos algunas cosas que quizás no a todos se nos hace tan fácil de entender, y creo que es por acá, es sumando voluntades desde el lugar que le toca poder aportar, siempre hace mucho más fácil a la organización. Y nada, creo que resta por decir que vamos arriba nosotros y nosotras, que esto se sale militando, poder aportar siempre desde la organización que a uno le quede más cómodo, pero siempre extendiendo la mano al compañero y a la compañera que quizás quede atrás. Así que nada, eso, la invitación a sumarse a esta red.
Sí, solidaridad y organización, esto es lo que tenemos que hacer. Yo también de mi parte saludo a toda la barra, vamos arriba, nos seguimos escuchando sobre este tema y otros más. Un abrazo Maxi, un abrazo Dani.
Nos vemos.
Adiós, nos vemos.
Chau Flor.
Hasta nos vemos.
Un abrazo a todos.
Chau.